Bendiciones en esta preciosa tarde. Para mí es un honor de parte de Dios de poder presentar su programa evangelístico Dios en busca del hombre. Los saludamos a cada oyente que está siempre pendiente del programa. Deseamos que la bendición y la paz del Señor gobierne en cada corazón. En esta tarde vamos a continuar con nuestra serie basado en el libro de Ruth. Esta es la tercera serie que nos corresponde en esta tarde y deseo de corazón y también creo que es el deseo de Dios que usted se goce y que aprenda o que juntamente aprendamos de la palabra del Señor. Así que vamos a continuar entonces. En esta preciosa tarde, una vez más, saludamos a todos los oyentes en el amor del Señor. Esperamos que juntamente nos gocemos. Vamos a escuchar una alabanza y luego continuaremos con nuestra prédica en esta tarde. Bendiciones y que la paz del Señor gobierne cada corazón.
Reconciliar. dame fuerzas. Dame fe y valor. Solo en ti hay vida eterna, no hay otro como tú.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Rut, capítulo número 2, versículo 1 al 3. Repito el texto bíblico que nos corresponde en esta tarde. Rut, capítulo número 2, versículo 1 al 3, que dice de la siguiente manera: alabado Dios para siempre. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, amados hermanos: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Y fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Gloria sea el nombre del Señor. Dije al principio de este programa, continuaremos con esta es la tercera serie, Gracia Inesperada. Y el tema que nos corresponde en esta tarde, la manera en que obra la providencia. Repito el tema, la manera en que obra la providencia. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no nos ha traído hasta aquí para dejarnos caer. Todos los cristianos creemos en la soberanía de Dios. Entendemos que aún en los momentos más confusos, Dios está obrando en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Pero algunas veces es más fácil dudar del plan de Dios que creer en él. La mayoría de las personas están en diferentes situaciones. Algunos están cerca de Cristo, quizás en la puerta de la salvación. Algunos están confundidos espiritualmente. Algunos están pasando por tiempos difíciles. Algunos necesitan ánimo. Algunos están orando por un ser querido para que sea salvo. Algunos tienen serios problemas de salud. Algunos no ven ninguna esperanza para el futuro. Algunos están apartados de su familia y amigos. Algunos están luchando con dudas, otros con pecados secretos. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Cuando decimos Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, para no dejarnos caer, estamos hablando de la doctrina de la providencia de Dios. Y quiero definir o dar la definición de la palabra providencia. La palabra providencia tiene dos partes. La primera parte es pro y la segunda parte es video. Uniendo estas dos palabras, literalmente significan el ver antes. Aunque la palabra en sí misma no es encontrada en la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia, el concepto es totalmente bíblico. Se refiere a la manera providencial en que Dios vigila el universo. Cada una de esas palabras es importante. La providencia de Dios es uno de los aspectos de su gracia. Vigila significa que Él dirige el curso de los eventos. La palabra universo nos dice que Dios no solo conoce, no solo ve el gran panorama, sino que se interesa en los más pequeños detalles. La doctrina de la providencia de Dios nos enseña algunas verdades importantes. Primero, Dios se preocupa por los más finos detalles de la vida. Nada escapa de su mirada, porque Él se preocupa tanto de lo pequeño como de lo grande. De hecho, con Dios no hay cosas grandes o pequeñas. Para Él, todo es importante. Él alimenta a las aves. Él viste a las flores del campo. Él cuenta los cabellos de tu cabeza. Él cuenta las estrellas en los cielos y los ríos que desembocan en los océanos. Él determina el día de tu nacimiento. Él determina el día de tu muerte. Y Él ordena cada cosa que pasa durante tu vida. Segundo, Él usa todo y no desperdicia nada. No hay accidentes con Dios. solo incidentes. Esto incluye eventos que a nuestro parecer son tragedias sin sentidos. Pero quiero decir en esta tarde, todo eso, lo que acontece, está en la perfecta voluntad de Dios. Tercero, Dios intenta moldear a sus hijos en la imagen de Jesucristo. Así lo dice Romanos capítulo número 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él a menudo usa momentos difíciles, tragedias humanas, para llevar a cabo ese propósito. Muchos versos en la Biblia enseñan estas verdades. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Colosenses capítulo número 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En el Salmo 115, versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En otras palabras, nada pasa por casualidad, nunca. Repito estas palabras. En otras palabras, nada pasa por casualidad nunca. Con eso de trasfondo, vamos a retornar a nuestro estudio en el libro de Rut. Hemos visto cómo en un tiempo de hambre, Elimelec llevó a su familia a Moab. Y fue una mala decisión. Mientras ellos estaban en ese territorio pagano e idólatra, Elimelec y sus dos hijos murieron. 10 años después, Noemí, Orfa y Ruth se prepararon para volver a Belén. Orfa se regresó a Moab, pero Ruth prometió lealtad a Noemí. Juntas las dos viudas, una anciana y una joven, regresaron a Belén al principio de la cosecha de la cebada. Estaríamos hablando entre abril y mayo. Noemí sentía como que Dios la había abandonada, porque ella se fue de Belén llena y ahora regresa a Belén vacía. Al terminar el capítulo número 1 de Rut, podemos ver que algo está a punto de pasar. ¿Pero qué es? ¿Cómo se desenvolverá la historia? Si es verdad que el gozo viene en la mañana, Noemí siente que está atrapada en la medianoche. ¿En dónde está la luz de la bondad de Dios? La cosecha ha empezado. La noche se terminó y el sol está por brillar sobre Noemí y Ruth. Los primeros 3 versos de Ruth, capítulo número 2, del 1 al 3, empiezan a desenvolver la respuesta. Al estudiar este pasaje podemos ver cómo la providencia de Dios obra detrás de la escena para lograr algo grandioso para Noemí y Ruth. Nosotros tenemos la bendición de Dios de leer la historia de principio a fin. Esto es que nosotros sabemos cómo termina, pero ninguna de las viudas tiene a este punto la más mínima idea de lo que va a pasar o acontecer. La pregunta es, ¿cómo obra la providencia de Dios en las vidas de gente ordinaria como Noemí y Ruth? Y quizás es la misma pregunta que nos podemos hacer en esta tarde. ¿Cómo obra la providencia de Dios en nuestras vidas? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí sabe todas las cosas y Él tiene el control y el dominio sobre de nuestras vidas. Número uno, Él prepara a la gente. Dios prepara a la gente para nuestro bienestar. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Ruth, capítulo número 2, versículo 1. Hasta aquí el libro de Ruth. No ha habido buenas noticias. Tenemos un viaje desafortunado a Moab, 3 funerales, 3 viudas y un triste viaje de regreso a Belén. Noemí pensaba que Dios la había tratado con dureza. Lo único positivo fue la declaración de Ruth. Una declaración de devoción y de compromiso de amor hacia su suegra. Pero recordemos que ellas volvieron al comienzo de la cosecha de la cebada. Ruth 1, capítulo 1, verso 22. Dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Al comienzo de la siega de la cebada. Eso tal vez no se mire como buenas noticias, pero significa que las cosas están a punto por cambiar. El libro de Ruth es una de las más bellas historias breves que se han escrito o que Dios dejó plasmado en su bendita palabra. Cada detalle cuenta. Nada es añadido como solo para rellenar. El comienzo de la cosecha de la cebada nos alerta a los cambios afortunados en la vida. No importa cómo estuvo el día de ayer, nunca sabemos qué es lo que traerá el mañana. Amado oyente, quizás usted está esperando algo afirmativo de parte de Dios. Con esta enseñanza vamos a aprender de la manera en que Dios obra providencialmente a nuestro favor. Y no hay nadie que lo pueda detener, ni el mismo diablo podrá detener el plan que Dios tiene para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cualquier cosa puede pasar, porque cualquier cosa puede pasar todo el tiempo. Ese es el trasfondo de este verso. En esta primera mención de Boaz, aprendemos que es pariente de Elimelec. Luego descubriremos que está calificado para ser el que podía redimir a Ruth. Pero por el momento, todo lo que sabemos es que él y Elimelec están relacionados de alguna manera. También sabemos que él es un hombre muy importante en la comunidad. La Nueva Traducción Viviente de la Biblia traduce el texto de esta manera. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz. Otra versión dice de la siguiente manera que era un hombre prominente y de noble carácter. Todas estas ideas correspondían a la personalidad de Boz, hombre de carácter, hombre rico, hombre influyente. Él es el hombre correcto o ideal, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero él aún no lo sabe. Él ha oído acerca de la increíble devoción de Ruth hacia Noemí, pero a este punto nunca la había conocido. El verso 1 del capítulo 2 es un presagio de la historia que vendrá. Aunque Noemí regresó al hogar profundamente desanimada, sintiendo que no tenía futuro, Dios ha estado trabajando detrás del escenario. Ahora su plan está a punto de desenvolverse de la manera más improbable. Amados oyentes, la predicación es aplicación para nuestras vidas. Yo no sé qué clase de desánimo usted está pasando en este mismo momento. Yo no sé cuál es el dolor que está atravesando. Quizás está postrado en una cama. A lo mejor ha dicho, ya no tengo esperanza. Pero en esta tarde quiero decirle que detrás de esa enfermedad, Dios siempre tiene un propósito. El plan de Dios se va a llevar a cabo, porque después de la tormenta viene la calma. Después de la oscuridad alumbra la luz de Dios en nuestras vidas. Alabado Dios para siempre. ¿Estás preocupado acerca de la semana que empieza? Olvídalo. Dios ya está allí. ¿Estás preocupado que del año próximo? No te apures. Él está allí, Él está tomando el control de todo. Alguien escribió un artículo acerca de la gracia preventiva de Dios. Esa frase se refiere a la gracia que va antes. Significa que en cada situación Dios ya está trabajando antes de que yo llegue allí. A menudo limitamos nuestro pensamiento al hecho de que la presencia de Dios va con nosotros. Al nosotros ir por la vida, es verdad, pero es solo parte de la historia. Él no solo está con nosotros ahora, Él también está muy adelante en el camino delante de nosotros. Él nos va guiando. Él está siempre a nuestro lado. Jesucristo dijo en una ocasión: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjenme decirlo de otra manera. Dios está ya obrando para proveer soluciones a los problemas que ni siquiera sé aún que ya tengo. Ese problema que usted está atravesando, amado oyente, Dios va a enviar a alguien para solucionar ese problema. Porque Dios obra de esa manera. Sería suficiente si Dios simplemente caminara con nosotros a través de los eventos de la vida. Pero Él hace mucho más que eso. Él va delante de nosotros limpiando el camino y arreglando los detalles de la vida para que cuando lleguemos ahí podamos tener la confianza de que Él ya estuvo allí antes que nosotros. Esa es la gracia preventiva de Dios. Él va delante de su pueblo. Él está obrando en el futuro mientras nosotros vivimos en el presente. Si al caso usted no me cree que Dios va delante de su pueblo, y el pueblo de Dios es usted y yo, recordemos cuando el pueblo de Israel iba de camino al desierto. La Biblia dice que Dios los cubría o los guiaba por una columna de nube de día y los guiaba con una columna de fuego de noche. Aunque Noemí no lo sabía y no podría creerlo, Dios estaba obrando durante todos esos días difíciles en Moab. Él estaba preparando a vos para venir al rescate en el momento justo. Y recuerda, vos no lo sabía tampoco. Ruth no tenía idea. Cada persona hizo lo que tenía que hacer. Pero todo el trabajo se realizó de la manera que Dios quiso que se hiciera. Es la manera como la providencia trabaja. Dios prepara a la gente aún cuando ellos no saben que están siendo preparados. Él obra en maneras que nosotros no podemos ver para cumplir su plan a través de nosotros. Dios prepara a la gente, es el punto número uno. El punto número dos, Él prepara, elabora el plan. En otras palabras, Dios arregla el plan. Dice en el capítulo número 2, versículo 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ruth y Noemí volvieron al hogar sin ningún recurso económico. Estaban viviendo en la línea de la pobreza, el cual es un lugar peligroso para estar si tú eres una viuda. Pero Ruth tenía un plan. Ella pidió permiso para ir al campo a recoger las espigas que le dejaran recoger. Hay muchas cosas que necesitamos tener en mente a este punto. Primero, Ruth es más joven que Noemí y no hay duda de que está en una mejor condición física. El ir a recoger espigas en los campos significaba trabajar duro, soportar el calor. Era un trabajo bastante difícil. Significara horas siguiendo a los que recogían la cosecha, esperando levantar algo que se les cayera acá o allá. Segundo, Dios había mandado a su pueblo dejar algo de grano en el campo para que los pobres tuvieran algo que comer. Escuchemos lo que la Biblia dice: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Así dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19. Para hacer el punto claro, Dios mandó lo mismo con respecto a los olivos y a las uvas. No seas tan cuidadoso en tu cosecha que recojas cada gavilla, cada olivo y a cada uva. Deja algo para que el pobre pueda encontrar algo para comer. Eso es lo que pasó en Rut capítulo número 2, versos 20 y 21. Tercero, Rut mostró carácter al no sumirse en la autocompasión. Ella estaba lista para trabajar duro, para proveer para ella misma y para Noemí. Quizás podemos poner este principio de esta manera. Haz lo que tengas que hacer cada día y confía en Dios por los resultados. Ruth se movió para satisfacer sus necesidades básicas, recogiendo grano dejado por los cosechadores. Era una labor muy insignificante, pero ella no le importó hacerlo. Ruth no tenía en su mente la idea de conseguir un marido. Ella no estaba pensando, si trabajo en los campos, tal vez conozca a mi futuro marido de esa manera. Ella está desesperada por proveer comida para ella y para Noemí. Como lo iremos descubriendo, Dios usó su diligencia como parte de su plan. De esto aprendemos nosotros. Si nosotros queremos las bendiciones de Dios, tenemos que usar nuestra diligencia y Dios va acomodando todas las cosas en su lugar. Dios prepara a la gente. Él prepara el plan. En tercer lugar, o punto número 3, Él está al tanto y supervisa el resultado. Él está al tanto de que todo salga como Él lo planeó. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec, dice Rut capítulo número 2, versículo 3. Vamos a empezar por el hecho de que Rut entró al campo. Eso se refiere a una gran extensión de tierra dividida entre varias personas. Diferentes secciones pertenecían a diferentes personas y en algún lugar en medio estaba la propiedad de Boz. Los dueños de aquel entonces, como los de ahora, los dueños solían poner piedras u otra clase de marcas para indicar las líneas de propiedad. O sea que, hablando a nuestro lenguaje, dijéramos que cada terreno tiene su monjón. Eso significa que Ruth no tenía idea de la propiedad en que estaba en algún momento del día. Desde su punto de vista, ella sin querer terminó en la parte del gran terreno que le pertenecía a Boz. La Nueva Versión Internacional traduce este verso así: y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelec. Y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de Boz, el pariente de Elimelec. Lo traduce la Biblia, Dios habla hoy. Sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Ese familiar se llamaba Boz, dice otra traducción. El escritor quiere hacernos saber que Ruth nunca se preparó para espigar en el campo de vos. Eso es verdad desde un principio de vista puramente humano. Pero sabemos que no hay tal cosa como suerte, oportunidad o destino. Nada en el universo simplemente pasa. En el caso de Ruth, todo estaba planeado conforme al propósito de Dios. De la caída de una gota de agua a la caída de un imperio, todo está bajo el control providencial de Dios. Si ni un gorrión cae de la rama de un árbol sin el control de Dios, y si él enumera los cabellos de mi cabeza, Mateo capítulo 10, verso 29 al 31, entonces sabemos que él vigila los más pequeños detalles de la vida. Nada pasa sin que Dios intervenga. Nada pasa si Dios no lo ha planeado. Nada pasa sin que fuese la voluntad del Dios Altísimo. Este pasaje demuestra cómo Dios obra detrás de la escena para llevar a cabo su voluntad. Solo el Señor sabe qué es lo que sigue. Vos no conocía a Ruth y Ruth no planeaba encontrarse con vos. Noemí no tenía idea que vos y Ruth algún día se casarían. Ella no se imaginaba el tener un niño entre sus brazos. Ella no tenía ni idea que Dios estaba preparando todo para poner a Ruth, la moabita, en la línea del Mesías. La voluntad de Dios usualmente viene a nosotros como un amanecer, no como un resplandor. Amado oyente, no importa la situación que usted está pasando, el amanecer de Dios pronto llegará a su vida. El resultado que usted está esperando pronto llegará a su vida. Él no aparece de pronto delante de nosotros como cuando brilla el sol al mediodía. La voluntad de Dios se levanta lentamente ante nuestros ojos, empezando con pocos rayos de luz que atraviesan la oscuridad. Por eso me llama mucho la atención. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y salvo será. Vemos un rayo de luz aquí, otro allá, pero la mayoría del tiempo caminamos muchas veces en oscuridad. Al seguir caminando, la luz lentamente llena el cielo hasta que al final la oscuridad se ha desvanecido. Y estamos caminando en la luz de la voluntad de Dios. Algo como eso está pasando con Ruth, Noemí y vos. Pequeños rayos de luz están levantándose en las tinieblas. Pronto la luz va a llenar el cielo, mientras que el plan de Dios empieza a tomar forma. Todo lo que ellos necesitaban hacer es mirar, esperar y obedecer. Cada paso los lleva más cerca del destino que Dios intentó desde el principio. Así es como trabaja la providencia de Dios, tanto para ellos como para nosotros también. La providencia no garantiza fáciles o inmediatas respuestas, pero nos asegura que hay respuestas. De eso estoy seguro. y que no estamos caminando ciegamente por la vida, abandonados a nuestros propios recursos. Nos dice que a través de nuestros buenos tiempos y a través de nuestros tiempos difíciles, a través de nuestra sabiduría o a través de nuestra insensatez, a través de nuestras risas y a través de nuestras lágrimas y a través de nuestro dolor, a través de todas las adversidades en nuestra contra, Dios está trabajando en su plan para nosotros. El Dios que tomó cuidado de Ruth y de Noemí, y es nuestro Dios también, podemos confiar en Él. Tendemos a mirar respuestas extraordinarias a la oración y decimos, qué maravilloso es el Dios al que servimos. Pero el Dios de lo grande es también el Dios de lo pequeño. El Dios quien hace grandes prodigios en el universo es también el Dios quien tiene contado los cabellos de tu cabeza. Y sin la voluntad de Él, nada te podrá pasar. Entonces, no nos deberíamos sorprender de que Dios arregló todo para que Ruth escogiera recoger gavillas en el campo que le pertenecía a vos. Se dice que las circunstancias son las huellas de Dios. Nadie vio claramente ese día en Belén el plan de Dios. Ruth no lo vio, Noemí no lo vio y tampoco vos. El plan de Dios solo se aclararía después. Así es la vida para cada uno de nosotros. Como dice un escritor llamado John, Dios está haciendo quizás 10,000 cosas en tu vida ahora mismo. Tú entiendes tal vez nada más 3 de esas cosas. No podemos imaginar todas las diferentes formas en que Dios está preparando todas las cosas para nuestro propio bien y para su gloria. O lo podemos poner de esta manera: no sabemos lo que no sabemos. Somos como niños pequeños tratando de mirar por una pequeña abertura. Vemos muy poquito, pero el resto está encubierto de nuestra vista. Solo después empezaremos a juntar las piezas de las huellas de Dios en las circunstancias de la vida. Esta verdad debería edificar nuestra fe. Dios está trabajando en mi vida en 10,000 diferentes maneras ahora mismo. Y eso nos debería volver más humildes y decir: no soy lo suficientemente inteligente para saber todo lo que Dios está haciendo en cualquier situación en particular. Pero también eso debería llenarnos de esperanza y declarar: Dios sabe lo que está haciendo aún cuando mi presente situación no me hace sentido. La providencia de Dios nos da confianza en momentos de confusión. Hoy muchas cosas están oscuras, inciertas e indecisas a tu alrededor, amado oyente. Todos tenemos más preguntas que respuestas. Mucho de la vida parece opacado por las circunstancias. Un día Dios va a aclarar todas las cosas y todos sus caminos van a ser probados y vamos a constatar que estaban correctos. La vida es una vida misteriosa, jornada llena de giros y vueltas. El camino adelante es un misterio para todos. Nadie puede decir con seguridad qué es lo que viene. Puede ser un camino recto a través de un valle. O tal vez descubramos que el puente se ha caído y que tengamos que encontrar una manera para cruzar un río profundo. A menudo el camino desaparece, pero donde no hay camino, Dios abre brechas. La Biblia dice que Él tiene la llave, que cuando Él cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra. O tal vez se vea como que va en tres diferentes direcciones, y nosotros no sabemos qué dirección escoger. Pero hay uno que conoce el camino, porque el pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Él. Y la oscuridad para Dios es como la luz del día. Él conoce el camino por el que debemos de ir. El punto de lo que estoy diciendo es que Dios no nos ha traído hasta aquí para dejarnos caer. Necesitamos decir lo que la Biblia dice. Alabado Dios para siempre. Todas las cosas obran como parte del plan de redención de Dios. Si es así, entonces no hay tal cosa como suerte o destino o casualidad. ¿Lo crees? Dejemos que esta gran verdad sea la fuente de nuestra seguridad. Amado oyente, descansa en el Señor. Pon tu alma sobre la roca que es Jesucristo, la roca sólida de la eterna providencia de Dios. Descansa en su control sobre todas las cosas. Descansa allí y vas a dormir bien esta noche. Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos caer. Mantente pendiente de la siguiente serie. La historia está a punto de tomar un giro increíble cuando Ruth se encuentre con vos. Alabado Dios para siempre.
Oh,